Y hablando de giros, vamos a pegar un giro y vamos a ir a la historia, pero a la historia,
esto es historia
rigurosa, no solamente no del Uruguay en este caso, sino de la Argentina, porque sí, hemos hablado con Sergio Jiménez, hemos estado evocando algunos mínimos recuerdos del 17 de octubre, pero ahora para eso está alguien que sabe de verdad, y nos referimos al profesor Armando Guri López.
¿Cómo le va?
Armando
López. Buen día, mucho gusto estar acá como siempre. Buen día, Carolina, Ariel y Emilio. Muy agradecido de estar y esta fecha que es tan importante para hablar. Pero antes me gustaría, Ariel, si me permitís, sí, claro, mandar un saludo y una felicitación a un amigo, Eduardo David Laroca, que acaba de escribir un libro, 25 años, El milagro de vivir. Es un libro hermoso, Emilio.
¿Es autorreferencial?
Es autorreferencial, pero porque, bueno, él tiene una historia, ha vencido el cáncer, más ni menos, y es, lo cuenta, pero más allá de esos tipos, no es un libro de autoayuda.
¿Verdad? No, digo autorreferencial, de cuenta su parte de su historia.
Sí, claro. Está muy bien escrito y, a pesar de la suavidad y el estilo, es un golpe para todas aquellas personas que, viste, que se viven quejando. Que se quejan del clima, del gobierno, está bien, a veces le echan la culpa a la providencia, a la Virgen, a los parientes, siempre afuera. Bueno, este libro de mi amigo, que le mando un saludo y que siempre nos escucha,
nos sumamos al saludo.
Es un libro que debería leerlo mucha gente porque te hace tomar conciencia.
¿Cómo se escribe Laroca?
Laroca, así como suena.
LAROCA, supongo, ¿no?
Sí, claro. Un gran amigo. Así que le mandamos un saludo y felicitaciones.
Bueno, nos sumamos al saludo y seguramente luego vamos a hablar para que él nos cuente algo de su libro antes de que, y sobre todo que seguramente va a hacer una presentación ese libro.
La presentación ya fue hecha en la nave cultural el 11, ¿no es cierto? Con un resonado de éxito.
Mire qué bien. Si nos permite un segundito, no sé si enseguida vamos a retomar con Javier Costarelli, que estaba en lo de la audiencia pública, pero ahora es el día de la lealtad.
Yo quería preguntarle sobre eso al profe Armando. Si a lo mejor no tiene por qué saber la historia universal, ¿no? Pero si hay algo parecido al Día de la Lealtad, como tenemos los argentinos, en algún otro lugar o con respecto a algún otro hecho político o movimiento social en el mundo.
No,
¿habrá?
No lo hay. Qué buena pregunta, porque si podemos hablar de un Día de la Lealtad Internacional, que no sería lealtad, sería solidaridad, podríamos hablar del 1 de mayo. ¿No es cierto? Por el Día del Trabajador y la masacre. El único país en el mundo que no conmemora el 1 de mayo es Estados Unidos.
Claro.
Que fue el responsable del asesinato.
¿No? Ellos tienen otro día, septiembre, que es el día no sé qué le han puesto. Pero parecido al día igual al Día de la Lealtad del 17 de octubre del 45 en Argentina, en ninguno. En ninguno. Sí, el 1 de mayo sería internacional y sería
equiparable.
Equiparable, esa es la palabra justa. Pero bueno, el 17 de octubre del 45 es un día clave para los peronistas y para los que no son peronistas también.
Hay un autor interesante que me parece que no es historiador específicamente, me refiero a Félix Luna, que tiene el libro Roca y tiene varios, pero tiene uno que se llama El 45.
Pero era profesor de historia.
Es abogado.
Pero profesor de historia, ejercía la docencia como profesor de historia.
Director de la revista Todo es Historia.
Sí, y he leído mucho de Félix Luna, que bueno, es muy radical.
Confeso radical, claro.
Sí. Confeso radical.
Pero muy interesante su
publicación. Muy interesante, y sus biografías.
Llena
de documentación. Claro, perfecto, y además él vivió en esa época. Y padeció algunas cosas también,
claro.
Pero fue, para mí tiene algunos escritos muy interesantes. El 45, comparándolo con otros libros, te diría que se salva, porque hay un libro que se llama ¿Qué es esto? De Martínez Estrada, ¿te acuerdas, Martínez Estrada?
Sí.
Que es de una violencia inconmensurable contra el movimiento popular argentino. Le pasó a muchos liberales, a muchos conservadores y a mucha izquierda de aquella época, sobre todo la izquierda estalinista y la liviana, digamos, la de Partido Socialista de Palacio, de confundir.
Socialista. Argentino, claro. Sí.
Bueno, era un socialista de la Unión Democrática, lo cual es una contradicción en sí mismo, pero bueno, confundieron, Eduardo, el proletariado con el lumpen proletariado, que son conceptos marxistas.
Sí, sí.
Y ellos argumentaban que lo que salió el 17 de octubre eran marginales y bandoleros, y es un error tremendo.
Tremendo.
Claro. Tremendo, porque era el pueblo en su mayoría. En su gran mayoría. De hecho, no hubo desmanes, no hubo vandalismo.
No, no.
Hubo tres o cuatro víctimas. No, nada. Hubo tres o cuatro víctimas.
Pero sí, por propia otro motivo.
Del movimiento.
Sí.
No de la fuerza de seguridad, claro, ni de.
Pasaponte y Ramos, sí, eran tres muchachos que los valieron del diario La Crítica, que eran peronistas. Pero confundir el lumpen proletariado con el proletariado es como confundir, me decía un amigo, es como confundir el agua de manantial con el agua de cloaca. Son aguas, pero son distintas.
Claro.
¿No es cierto? Y en realidad se pensó, esta gente argumentó, Gioldi también, ¿no? Argumentaron que esto era el lumpenaje. Y en realidad era el pueblo argentino sublevado que fue en rescate del coronel, por entonces coronel Perón, que les había otorgado ventajas materiales y dignidad.
Perón en ese momento era secretario de Trabajo.
Tenía tres cargos, era secretario de Trabajo y Previsión, que es lo que sería hoy el Ministerio de Trabajo, era vicepresidente de la Nación, de facto, de Farrell, y era ministro de Guerra, que sería ministro de Defensa ahora.
Claro.
Pero lo que más dolió fueron las reformas de Perón.
Pues estaba bien llamado Ministerio de Guerra porque había una guerra.
Totalmente, ¿no? Sí.
O veníamos de una guerra.
Claro, pero acá el tema social prima, porque Perón, entre ese lapso que es clave de la historia argentina, no sé si vos coincidís, Ariel, entre el 43 y el 46, es el lapso corto pero contundente, él da una serie de reformas, el Estatuto del Peón.
Sí, claro, fueron el antecedente de lo que iba a ser su periodo de gobierno, con algunas otras dificultades también en ese breve periodo, ¿no? Bueno, claro, de hecho, terminó en Martín García.
Va a terminar preso porque la sociedad rural, la Unión Industrial, y Estados Unidos atrás, que siempre sospechó de un apoyo implícito de este gobierno a la Alemania nazi, y además por la visión integracionista de Perón, que a Estados Unidos no le convenía, lo van a meter preso. Ese periodo va más o menos del 8 de octubre al 17 de octubre, está en la isla Martín García, va al hospital militar, y sin Facebook, ni WhatsApp, ni todas esas cuestiones, empieza un movimiento subterráneo, te diría, entre los sindicatos, las bases de los sindicatos, para llamar a una huelga y a una movilización para pedir la libertad del líder.
El 17 de octubre representa un momento, y también representa el momento que estamos viviendo ahora. Usted dijo esto de, bueno, más allá de las posiciones de los liberales que se asustaron mucho. Yo recuerdo, creo que algo, podríamos decir, muy sintomático, que lo recordaba Cook, que era esto de Patrón Costa, que él ahí interpretó lo que era el peronismo, que dice que vino un obrero y no era nada lo que me reclamaba. El problema era que me miraba a los ojos.
Pero ahora algunos
la no agachaban la...
algunas autoridades todavía tienen ese...
Claro, pasa que...
Ese concepto,
sí. Viste, Ariel, que siempre... Bueno, esto es polémico, no hay ningún problema. Perón... Una cosa es Perón, otra cosa es el peronismo, otra cosa es el PJ, la CGT, pero...
Sí, Perón también hubo mucho.
Claro, pero Perón le dio dignidad al obrero porque y al peón rural, porque antes de Perón habían relaciones casi feudales, no de producción, pero sí de relación personal. Y Perón le dio dignidad con el Estatuto del Peón y con las leyes sociales que hoy no se discuten. Hoy los sindicatos lo que discuten es el aumento de sueldo. Un punto más, un punto menos.
Claro.
Las paritarias.
Y condiciones de trabajo también, digo,
claro,
para mejorar las condiciones de trabajo.
Por eso, totalmente. El 17 de octubre es la partida de nacimiento del peronismo, como movimiento nacional, y va a ser partido. Primero Partido Laborista, Partido Peronista, hoy Partido Justicialista.
Una persona que es querida, falleció hace poquito, Hugo Arana, el actor.
Sí.
Comentó una vez... hechos que parecían que no tenían relación y el tipo lo relató en una forma tan sencilla. Dijo que luego del 45 o un tiempo antes del 45 con la Secretaría de Trabajo era la primera vez que su familia habían tenido vacaciones.
Totalmente.
Pero después le agregó no solo habíamos tenido vacaciones, sino que con el aguinaldo pudimos pagar las vacaciones. Pero no solo pudimos pagar las vacaciones, fuimos a Mar del Plata, el lugar donde nadie que fuera trabajador podía ir.
Totalmente.
Iban la gente adinerada,
exacto,
profesiones liberales, clase media, alta. Y y nosotros íbamos a construcciones, a hoteles colectivos de los gremios,
media pensión,
o a la villa de Chapalmalal, que era turismo social, y empieza a enumerar todas las cosas que están relacionadas. Y la verdad que no existía una sin la otra.
Exacto, Perón en todas esas declaraciones que hace en su largo exilio...
Lo otro que agregó que podía hacerlo porque le daban vacaciones a su padre.
Claro, más vale. Pero en una de sus declaraciones muy, muy chispeante, dijo, nunca nos van a olvidar al peronismo, porque antes de nosotros pasaban las vacaciones en camiseta tomando mate en la puerta de la casa. Y es verdad, en enero. Y con nosotros supieron lo que era una vacación, y no quedan dudas. Y con respecto a Mar del Plata era el balneario de los ricos, Eduardo. Cuando viene el pueblo, ¿y por qué el pueblo no va a ir si tiene derechos y trabajó todo el año?
Yo les cuento a las oyentes y a los oyentes que el profesor Armando le dice por el segundo nombre, le dice por el segundo nombre a Emilio.
Perdóname.
Todos lo conocen como el doctor Emilio, se llama como algún...
Sí. Me confundí con el otro amigo Eduardo, el Aroca, perdóname.
No,
Me
llamo así.
Claro, bueno, el pueblo argentino va con su sándwich de mortadela, salchichón primavera, viste qué rico,
sí.
Con mate, y las clases altísimas de Buenos Aires se espantan,
y eligen
y se van a Punta del Este, claro. Y está perfecto que vayan a Punta del Este, claro. Si pueden, y que se compren una gaseosa a 7.000 pesos, no hay ningún problema. Pero la persona que trabaja tiene derecho a dorar la panza al sol 10 días, 15 días, en Trapiche, en Viña, Mar del Plata o donde sea. ¿Por qué no? Bueno, eso antes no existía,
claro.
Les avisamos. Como tampoco existía el aguinaldo, ni el medio aguinaldo, que es el sueldo anual complementario, cuando no existía la indemnización por despido, y en muchos casos no existía, bueno, la jubilación.
A ese tipo que pretenden destituirlo, sacarlo de su cargo, meterlo en cana, lo meten en cana,
sí.
Se lo llevan, qué sé yo, a ese van a buscar el día de la revolta.
Sí.
A ese tipo.
Y lo van a recuperar.
Y yo me animo a decir, porque por procedencia histórica propia de mi familia, que me parece que hurgando bastante y escarbando bastante, yo no encuentro un peronista en mi familia ni a cañonazo. También sintieron que eso era lealtad.
Seguro, porque
y
además...
también se beneficiaron con esas acciones de política.
Total, la clase media también. La clase media en el círculo vicioso, virtuoso que hablaba Perón, de más producción, más consumo, la clase media, los pequeños empresarios y grandes empresarios también le fue muy bien.
Bueno, con hubo eso yo quiero decir obtusos. Que la lealtad es más amplia que el peronismo mismo.
Es mucho más amplia, por supuesto. Habría que ser porcentaje.
Lo que significa el día de la lealtad, sí, no sí, la sí. Palabra lealtad. ¿No?
Sí, porque además el hombre que les dio, como dijo Ariel, dignidad, y el pueblo en su mayoría no olvida y es agradecido.
Y otra otra dimensión de esto es agradecido, y también es el que le exige a ese Perón luego sobre las propuestas, sobre
sí, nosotros hemos dicho la cosa
lo que había alentado, lo que había alentado el movimiento,
quizá de sí, pero, enumerar vacaciones, aguinaldo,
claro, pero
el estatuto del Perón rural, pero toda la modificación de la matriz productiva, claro, del país, y la industrialización,
total, ¿no? Eso
y, por eso yo creo que hay una interpretación que hacemos algunos y algunos que hemos leído, por ejemplo, a Hernández Arregui o a Scalabrini Ortiz, es una concepción nacional. Esto seguramente me pueden insultar con tranquilidad, pero es la primera vez que se incluye la noción de nación a toda la sociedad, inclusive a los pueblos originarios, cosa que antes no se había hecho, a las mujeres, a todos los colectivos, porque un país no era esa visión que tenían, recordemos la dicotomía, bueno, Sarmiento-Alberdi, uno decía que el problema eran los que vivían acá adentro y el otro decía que el problema es que, que estábamos lejos del centro del poder, ¿no? Sí. Básicamente.
Pero él no tenía una imagen, él personal, digo, de europeo.
No, Perón es mestizo.
Uh-huh. Aparte es mestizo.
Perón es mestizo.
Tenía un cutis.
Sí. La mamá de Perón, Juana Sosa Estehuelchi, por 3 años él fue, por problemas maritales, él fue Juan Sosa.
Claro.
El libro famoso de Barreiro, Hipólito uh-huh. Barreiro, su médico personal. Juancito Sosa, el indio que cambió la historia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y Perón en los últimos años lo reconoce. En aquella época no lo podía decir porque no entraba al ejército como mestizo, claro, ni hijo natural.
Y fíjese, Nos queda relativamente poco tiempo, pero en algún momento vamos a hablar seguramente más largo de la película 1985, Argentina 1985, que ha generado una cosa que es bien interesante y que
una
es
transversal.
Sí. Y esto de los militares y de algunas mentiras falaces, la mentira muy acertada para él o para su movimiento de David Rato, que fue el publicitario de Raúl Alfonsín, con aquello del pacto síndico-militar, que fue un invento de el publicitario, así de claro esto, ¿eh? Los beneficios que le trajo para la elección a Raúl Alfonsín. Y, por ejemplo, si uno mira en la historia, inclusive Raúl Alfonsín, ¿a dónde estudió la secundaria Raúl Alfonsín?
En
el Colegio Militar de la Nación, claro. Porque ahí se formaban.
Claro, y aparte
no, digo, por esto de tratar de extrapolar y decir que este claro. Es militar, digo, en un momento.
En honor a la mesa, que es bastante preparada, ustedes tres, y para ver la cuestión fina del 17 de octubre, cierta izquierda decía: no, mirá, hasta la policía estuvo a favor de ello y la policía generalmente reprime. Eso es de una visión muy estructurada del marxismo. La policía en el 17 de octubre no reprimió y acompañó, porque también los policías habían recibido los beneficios sociales de Perón. Sí. O quieren que no exista la policía.
Y además,
la policía tiene que existir, pero tiene que ser buena.
Además, tiene que ver.
Incorporamos como trabajadores del Estado las policías que lo son. Un sector que no tiene derechos, algunos de los derechos consagrados como otros, que yo lo pongo en la mesa, pero no sé hasta dónde estaría bien o está mal, pero no se pueden sindicalizar, no
sí.
Pueden pelear. Por eso existen estas otras agrupaciones que se llama la familia policial.
Exacto.
Y todo eso.
Sí,
exacto. Pero habría que rediscutir esto también.
Claro, pero el 17 de octubre nació, como dicen bien acá, un movimiento integrador. Uh-huh. Es nacional y popular. Después tiene sus matices y sus críticas, como todo, pero ahí nació y hasta el día de hoy sigue. Porque, como dijo Ariel, no se puede entender Argentina sin el peronismo. Hoy gobierna el Partido Justicialista, más o menos. Con matices, vuelvo a repetir.
Sí, por supuesto.
¿El kirchnerismo es un matiz del peronismo
sí.
O es un nuevo movimiento?
Yo creo que es la línea socialdemócrata. Menem era la línea liberal. El López Rega un poquito más reaccionaria, te
un
diría.
Un poquito, ¿no?
Néstor
Kirchner dijo una cosa que me parece que tiene más vigencia que nunca. Nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio porque somos peronistas. Claro. ¿Y a qué se refería? No era que él hablaba mal de sí mismo, sino que el movimiento nacional justicialista...
Lo querían aislar.
Primero, es amplio, pero luego tiene algo que pocos partidos, sí, el marxismo o movimientos sociales tienen, que es una propia constitución, que es la comunidad organizada. La comunidad organizada, que es el documento que surgió después de del primer congreso internacional, se llamaba nacional, pero fue internacional de filosofía, que se hizo justamente en Mendoza, el corolario de ese congreso, es el documento que se llama la comunidad organizada. Que aquellos, cuando dicen, no, es muy difícil explicar el peronismo, bueno, lean eso y fíjense sí. Que es bastante más sencillo.
Pedro
de lo que
Saborido
crean.
Lo
que,
explica desde el humor,
sí.
Otros
sí.
Lo explican desde la ironía.
Que era una, a ver, que era una interpretación de que Latinoamérica, no solamente Argentina, no tenía por qué adherir ni suscribir ni al marxismo ni al liberalismo capitalista de
sí,
ese momento.
La crítica también de los sectores de izquierda es que no reniegan del capitalismo.
No, es que el peronismo no.
Pero está la famosa, perdóname, sí. No sé si queda mucho tiempo, la famosa no. Anécdota esa del periodista inglés que le pregunta a Perón qué es sí. El peronismo y Perón le dice, ¿quiénes son peronistas?
Del Demón, ¿cómo
está dividido la Argentina? Dice un tercio sí. Radical, un tercio conservador y un tercio socialista. ¿Cómo? ¿Y el peronismo? No, peronistas somos todos.
Claro, es una interpretación de integral, que es de Lemón.
Pichetto está en el PRO, ¿no?
Me voy a permitir. Utilizar este espacio que es de la columna de Armando, del profesor Armando López, para recordar que la reunión en Mendoza del 17 de octubre
sí.
Es en el Salón Báltico, ahí en San José, a las 18:30, y convocan numerosas organizaciones de trabajadores de distintas vertientes, la CGT, la CTA, y gremios que las integran.
Claro, y esto del,
como estamos hablando desde, de eso,
desde la organización y desde la comunidad organizada y desde la organización, por esto el sindicalismo, como se denomina, como nos decía Sergio Jiménez más temprano, es la columna vertebral porque tiene que ver con la organicidad de las y los trabajadores, bien diferente que lo que intentan asociar con la asistencia social. El peronismo tiene en su base justamente un criterio de asistencia social, pero con la finalidad del ascenso de social, no
la movilidad.
No, porque alguna vez dijeron que eran lumpen y ahora lo que dicen es que son, que mantienen a los lumpen, ¿no? Este es un poco el concepto que quieren ejercer. Y bueno, y lo que ha soportado el peronismo, sí, lo que ha soportado como movimiento, insisto, sí, más allá de la figura de Perón y todo, lo que ha soportado el peronismo, difícilmente otras sociedades lo hubiesen podido aguantar, ¿no? Como fue lo del 55 y como fue lo del 76.
Bueno, cuando se plantean algunos hechos sociales que son profundamente violentos o difíciles de leer como análisis, este viejito que se llamaba Pepe, que admiran tanto los antiperonistas y los
miradores,
sí, los peronistas también, pero porque anda de mocasines y anda en el campo y no utiliza las prebendas de su estatus de ex presidente, uh-huh. Dijo, si lo que nos hacen a nosotros, lo que hacen en Brasil o lo que le hicieron en Chile en las protestas, lo hubieran hecho en la Argentina, no podían,
no,
porque
por
el
eso,
peronismo lo recibe.
Por eso las dictaduras en Argentina fueron cortas, hay que abrir un poquito, relativamente cortas comparada con los 20 años de Brasil,
claro,
o 17 minutos.
Sí, o lo de Chile.
Parte de la idiosincrasia también, ¿no es cierto? Pero bueno, el peronismo, porque voy a esto, hay muchas generaciones, mucha gente de las últimas generaciones que poco leen. Todas las leyes sociales de beneficio a los trabajadores en la Argentina aparecen después de Perón, y eso es una realidad, no es una interpretación. Sí habían leyes en teoría, pero los proyectos dormían, ¿no es cierto? Todo, o sea, cuando una persona cobra el aguinaldo, tiene que saber de dónde viene el aguinaldo.
Bueno, yo tuve la intención de escribir un libro muy interesante sobre los periodos de paz, y se llamaba La Guerra y la Paz, pero no lo escribí yo.
¿Te acuerdas? Don León.
Claro. Bueno, eso algunos se adjudican a eso, ¿no? La intención de...
Claro, por eso. Es un tema muy complejo, muy profundo, pero es parte ya de la historia argentina.
Hemos mezclado y metido en la licuadora casi todo.
A todo.
Y mezclado todo. Seguramente se puede hacer más ordenado, pero,
sí, pero no
llevamos un guión.
Yo creo, no
digo
sé.
A la gente.
No,
para
sí,
que
sí. La gente, hay gente que me escribe, amigos, enemigos y amigos. Sí. Y salió el tema de Uruguay el otro día, viste, sí, que habíamos hablado de Uruguay, lo que dijiste en Mujica. Mujica declaró en Uruguay la otra vez: ¿qué somos los uruguayos? Somos argentinos expulsados por Buenos Aires. Lo querían matar.
Pero
lo quería matar. Bueno, pues si lo dice Mujica, claro, saludo, bueno, a los ciudadanos uruguayos.
Muchas gracias, profesor.
Gracias a usted.
Armando Guri López. Y bueno, luego vamos a hablar con el escritor
con
Eduardo Larocca.
Larocca.
Sobre ese libro. Muchas gracias.
Nombre de boxeador, ¿vio?
Sí. Muchas
es un boxeador
gracias.
De la vida.